Raise your head, raise your head. Sun has come back out from behind the clouds, and we must be on our way before the rain. Raise your head.
Vamos a continuar estudiando inglés. Hoy nos acompaña la profesora de la UNED, Lourdes Pomposo, a la que damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Pues vamos a comenzar estudiando inglés según el método para los alumnos de acceso, Pick It Up. Y en este programa pues vamos a repasar el verbo to have, los adverbios interrogativos, los adjetivos y sus grados, los pronombres relativos, los modales, también los pronombres reflexivos y los nombres contables e incontables.
Sí, en efecto, parecen muchos puntos gramaticales, pero vamos a intentar hacerlo de la forma más clara y amena posible.
Pues muy bien, vamos a empezar entonces por el verbo to have. Los alumnos que empiezan a estudiar inglés confunden el significado en español, dudan entre tener y haber. ¿Cómo se puede diferenciar?
Bueno, el verbo to have, en pasado had, puede funcionar como verbo, que significa tener, y como auxiliar, que significa haber. Es muy fácil reconocer la diferencia por el contexto. Por ejemplo, she had two brothers and one sister. Ella tenía dos hermanos y una hermana. El significado está aquí muy claro. Pero el verbo también puede realizar funciones de auxiliar para formar lo que se denomina en español el pretérito pluscuamperfecto o en inglés el past perfect. Por ejemplo, she had, en pasado, she had done her job extremely well. Ella había hecho su trabajo extremadamente bien.
Pero también se puede decir to have got, ¿no?
Sí, en efecto, se puede utilizar have got para indicar posesión. Por ejemplo, had you got money for the train? ¿Tenías suficiente dinero para el tren? De hecho, es la primera versión del verbo to have que se utiliza cuando se empieza a estudiar inglés.
Bueno, parece que esto es sencillo. ¿Qué tal si ahora hablamos de los adverbios interrogativos? ¿Cuáles son estos adverbios?
Pues los adverbios interrogativos son where, dónde, when, cuándo, how, cómo y why, por qué. Where y when se utilizan para formular preguntas sobre dónde y cuándo. Por ejemplo, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? When did you lose them? ¿Cuándo las perdiste? How puede funcionar como adverbio de modo y también como interrogativo para formular preguntas acerca de cómo. Y aquí puede surgir alguna complicación para los españoles.
¿Y por qué esa complicación?
Pues porque no solo significa cómo. Por ejemplo, how did it happen? ¿Cómo ocurrió? Aquí está clarísimo. Pero también puede ir combinado con far, long, often, much, many, etc., formando adverbios de tiempo y de cantidad. La traducción de how far, por ejemplo, es a qué distancia. La de how long, cuánto tiempo. La de how often, con qué frecuencia. How old, qué edad. Pero cuando a un alumno se le pide que diga en inglés qué edad, a qué distancia, etcétera, la primera reacción lógica que tienen es what age o at what distance, y eso es un error porque se traduce literalmente. Pongamos algunos ejemplos correctos. How long will it take you to get here? ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar aquí? How often do they play tennis? ¿Con qué frecuencia juegan ellos al tenis? How old is he? ¿Qué edad tiene él? Si nos fijamos es cuánto de viejo, how old, pero se traduce qué edad.
El inglés en este sentido pues es más fácil de lo que pensamos porque solo hay que añadirle un adjetivo a how.
Sí, exactamente. Y además también se puede utilizar como exclamación añadiéndole un adjetivo. How kind of you, qué amable de tu parte. How interesting, qué interesante. Esto es muy típico además en los ingleses.
Nos queda el adverbio interrogativo why.
Sí, why se emplea para formular una pregunta directa o indirecta acerca del por qué. Por ejemplo, why didn't you go to my party? ¿Por qué no fuiste a mi fiesta? I would like to know why she's always complaining. Me gustaría saber por qué siempre ella se está quejando. Esta sería una pregunta indirecta.
¿Y hay alguna variedad de why, igual que ocurre con how?
Sí, why se puede convertir en un pronombre relativo, del que hablaremos más adelante. Por ejemplo, cuando se combina con las palabras cause o reason, a menudo sobreentendidas. Por ejemplo, that's why she didn't answer to my question. Por eso es por lo que, o esa razón es por la cual ella no respondió a mi pregunta. En realidad aquí estamos omitiendo la palabra reason. That's the reason why.
También vamos a hablar a lo largo de estos minutos de los pronombres relativos. Pero, ¿qué tal si antes hablamos de los adjetivos y sus grados? Creo que se diferencian bastante de los grados del adjetivo en español, ¿no?
Sí, los grados del adjetivo, al igual que en español, son positivo, comparativo y superlativo. Pero la formación de los comparativos y de los superlativos en inglés varía según el número de sílabas.
¿Según el número de sílabas?
Sí, parece raro. En lugar de decir, como en español, más alto o el más alto, si el adjetivo tiene solo una sílaba, se le añade simplemente un sufijo. Pero como siempre, vamos a poner ejemplos. Un adjetivo de una sílaba. Pongamos, por ejemplo, tall, alto. Y otro adjetivo de más de una sílaba, como difficult, difícil. Si queremos decir más alto, que es el grado comparativo, diremos taller, añadiéndole el sufijo er. My brother is taller than me. Mi hermano es más alto que yo. Ojo aquí con el than, que para comparar. Muchos estudiantes lo confunden con that, que es el pronombre relativo. Hay que decir than siempre que estamos comparando. Y otro error común es que digan los alumnos more tall. Está mal, es taller, porque tiene una sílaba. Sin embargo, con el adjetivo de más de una sílaba, como difficult, el comparativo se forma con more, igual que en español. Aquí es mucho más fácil. This exercise is more difficult than, cuidado aquí con el than otra vez, than the other. Este ejercicio es más difícil que el otro.
¿Y qué ocurre con el superlativo?
Pues ocurre lo mismo, pero el sufijo cambia. El sufijo no es er, sino est, est. Utilicemos los mismos adjetivos para no liarnos. Por ejemplo, tall y difficult. This boy is the tallest, el más alto in the class, el más alto de la clase. Tenemos que tener aquí cuidado también con in the class, no of the class, como decimos en español. This is the most difficult exercise I have seen. Este es el ejercicio más difícil que he visto aquí. El superlativo es igual que el español.
Pero yo imagino que habrá excepciones, bueno, como casi siempre.
Como siempre hay excepciones. Aquí hay algunas, pero vamos a centrarnos en una. Vamos a ver, por ejemplo, los adjetivos que terminan en ed. Aunque tengan una sola sílaba, forman el comparativo y el superlativo con more y con the most. O sea, que sería una excepción. Por ejemplo, bored o tired. Bored significa aburrido y tired, cansado. Sería more bored y more tired. No se forman con la fórmula que dijimos antes.
¿Viene algo más que añadir sobre los adjetivos comparativos y los superlativos?
Sí, me gustaría añadir algo importante, que es el spelling o la ortografía de estas palabras. Por un lado, los adjetivos que terminan en consonante precedida de una sola vocal, o lo que llamo yo la fórmula CVC, consonante, vocal, consonante, como big, consonante, vocal, consonante, duplican la última consonante del comparativo monosílabo. Por ejemplo, big se forma bigger con dos g's, fat, fatter con dos t's, hot, hotter con dos t's también. Por otro lado, los adjetivos que terminan en y, precedida de consonante, cambian la y por la i latina. Dry, que acaba en y, seco, drier se convierte en una i latina con r, o driest, y latina con est.
Bueno, pues habíamos dicho que íbamos a hablar de los pronombres relativos. Yo creo que ahora es el momento.
Antes de empezar a hablar de ellos, me gustaría recordar lo que nos enseñaban cuando éramos niños. En mi infancia me decían que los pronombres relativos en español eran qué, cuál, quién, cuyo, y lo decíamos como una canción. O si dudábamos de si un qué era relativo o no, lo sustituíamos por el cual. Pues para los que no tengan la gramática española muy fresca, podemos seguir aplicando esa norma o trucos. Los pronombres relativos en inglés son who, whom, whose, what, which y that. Dentro de la oración siempre se refieren a un segmento de la oración que ya se ha nombrado anteriormente. Es lo que se llama antecedente. Por ejemplo, the boy who is on the phone, el niño que está al teléfono. The boy sería el antecedente. Aquí utilizamos who porque se refiere siempre a personas. Hay otra variedad utilizada para personas que es whom, acabado en M, que suele ir con preposición y significa a quién. Pero existe la tendencia a que este pronombre ya vaya siendo sustituido por who, tanto en el habla coloquial como en la lengua escrita. Por ejemplo, en lugar de decir the gentleman to whom we spoke last night has left, decimos the gentleman who we spoke to last night has left. Whom está desapareciendo.
¿Y los demás pronombres?
Pues which se utiliza para referirnos a cosas. The house which you like. La casa que te gusta, la cual te gusta. That se utiliza para ambos. Y whose, al igual que en español, cuyo, siempre indica un posesivo.
Hay casos en los que el pronombre relativo pues se puede omitir. ¿Qué casos son estos?
El pronombre relativo se puede omitir cuando es el objeto. Veamos. El ejemplo, the woman who I wanted to see has not come yet, que significa la mujer a la que quiero ver no ha venido todavía. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la mujer. Por lo que podríamos decir, the woman I wanted to see has not come yet. Lo hemos omitido. Yo siempre le enseño a mis alumnos un truco. Cuando después del pronombre relativo hay un sujeto, por ejemplo aquí el sujeto es I wanted to see, el pronombre se puede omitir.
Pues yo creo que ahora podemos poner un ejemplo justamente de lo contrario, del que no se puede omitir.
No se puede omitir. No se puede omitir cuando es sujeto del verbo. Por ejemplo, I like the people who go to vegetarian restaurants. Me gusta la gente que va a restaurantes vegetarianos. El sujeto aquí es people. Aquí vemos que el truco que dije antes sigue funcionando. No hay un sujeto después del pronombre. Entonces aquí no se puede omitir.
Pues es verdad, pero yo creo que ahora vamos a hablar de los famosos modales. Primero, explicar qué es esto de los modales.
Sí, los famosos modales. Son verbos auxiliares que siempre acompañan a otro verbo en infinitivo y sin to. Esto es muy importante porque los alumnos españoles cometen el error de traducir al inglés. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés y dicen I can to speak English. Los modales nunca llevan to. Es una regla de oro. Algunos ejemplos de modales son will, can, must, may, shall, should. Veamos alguna frase con modales y así comprendemos su significado. I can swim. Yo sé nadar. Tal vez can sea el modal más utilizado por la variedad de sus usos.
¿Y cómo se hacen las preguntas con los modales?
La estructura interrogativa es muy fácil. Simplemente se invierte el modal y el sujeto, como si fuera una pregunta con el verbo to be. Por ejemplo, ¿sabes hablar inglés? Can you speak English? Y en la forma negativa simplemente se añade not. I cannot speak English. O I must not go there. Por supuesto, es más rápido en el lenguaje hablado decir I can't o I mustn't.
Bueno, todos los estudiantes de inglés verán que los modales los van a utilizar y mucho.
Sí, los van a utilizar mucho, pero tienen que tener en cuenta que no se puede poner nunca el to después del modal.
También al principio habíamos hablado de los pronombres reflexivos.
Sí, los pronombres reflexivos ingleses se utilizan con los verbos reflexivos o bien para dar énfasis a la expresión. Se forman añadiendo el adjetivo posesivo o al pronombre personal el sufijo self. Se deletrea S-E-L-F, que significa mismo. Por ejemplo, yo mismo se traduciría como myself. Tú mismo, yourself. Él mismo, himself. Y ella misma, herself. También se traducen en los plurales, nosotros mismos, ourselves. Cuidado aquí porque hay que poner una V cuando se convierte en plural. Se deletrea con V-E-S. O ellos mismos, themselves.
¿Por qué entonces a veces es tan complicado, lo parece, el uso de los pronombres reflexivos para los españoles? ¿No parece explicado así que sea tan complicado?
No siempre coincide la utilización de los reflexivos en español con el uso en inglés. Por ejemplo, en español decimos me caí, pero no decimos en inglés I fell myself down. Decimos simplemente I fell down, me caí. Pero muchas veces sí que coincide. Por ejemplo, me hice daño, I hurt myself.
¿Y también se pueden utilizar para enfatizar? ¿De qué manera?
Se pueden utilizar para enfatizar con algunos verbos. Por ejemplo, los que se refieren a afeitarse, vestirse o lavarse. En teoría no hay que utilizarlo porque se sobreentienden a sí mismos, ¿no? Es decir, I shave every day. Me afeito todos los días. Aquí no hace falta poner myself. You can dress if you like. No necesitan un pronombre reflexivo. Los verbos, como reflexivos, ya significan por sí mismos me afeito, me visto, etc. Pero, sin embargo, si decimos he can shave himself o wash himself with no problem, aquí estamos enfatizando que la acción la puede hacer por algo. He can shave himself, es que ya ha madurado, que ha crecido y se puede afeitar, o se puede vestir porque ya es mayor o ya ha pasado una enfermedad y puede vestirse. Ahí estamos enfatizando el reflexivo.
Y para terminar por hoy con los temas que teníamos que hablar, pues solo nos quedan los nombres contables e incontables. En español la verdad es que parece fácil, los que se pueden contar y los que no se pueden contar. Pero en inglés se complica un poco.
Sí, no es tan fácil. Eso es lo que nos enseña cuando somos pequeños. A veces se puede dudar por el distinto uso de los nombres. Algunas gramáticas inglesas prefieren hablar de thin words, son cosas, y de mass words, palabras de masa, en lugar de contables e incontables respectivamente. Por ejemplo, los thin words son los nombres de seres, cosas u objetos que tienen una forma definida. Por ejemplo, car, book, bird, dog. Son también thin words las cosas que, aun siendo inmateriales, son claramente delimitables. Por ejemplo, el día, la noche, el año, day, night, year. Y mass words denotan algo que carece de forma, por lo que no se puede contar, pero sí se puede valorar, medir, pesar. Por ejemplo, earth, que significa tierra, water, agua, air, aire, sugar, azúcar.
¿Cuál es entonces la complicación?
Pues la complicación es que hay un número considerable de nombres que, según el significado que se les atribuya, pueden usarse como contables o como incontables. Por ejemplo, what are those noises? ¿Qué son esos ruidos? Ruidos aquí son ruidos de distinta clase, como tráfico, música, etc. She can't stand noise. Ella no soporta el ruido. El ruido es en el sentido genérico, sin embargo. O, por ejemplo, lights, la palabra lights. We could see a few lights on top of the hill. Pudimos ver unas cuantas luces en lo alto de la colina. Son luces diversas, farolas, coches, etc. Pero si decimos there isn't much light in this room, no hay mucha luz en esta habitación, es en sentido genérico, es incontable otra vez.
Desde luego puede llevar a confusión a los estudiantes, sobre todo cuando tienen que diferenciar si un nombre es contable o incontable.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que aunque algunos nombres pueden funcionar como incontables y como contables, solo los nombres contables están sujetos al número singular y plural. Eso puede ser una pista. Por ejemplo, one book, two books, y solo los contables también pueden ir precedidos del pronombre indeterminado, a o an. Aquí puede ayudarnos también. Por otro lado, en principio, los nombres abstractos suelen ser no contables, como help o happiness.
Bueno, pues hemos hecho un recorrido por puntos importantes de la gramática inglesa, que además hay que decir a cualquier estudiante que hay que estudiar, hay que repasar muy detenidamente.
Sí, es muy importante.
Pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.